Mañana arranca en Tabacalera el Festival Inmaterial, Festival de Arte y de Tecnología, que es un encuentro experimental centrado en explorar nuevos paradigmas en lo digital, abordando aspectos estéticos, sociales y políticos de las tecnologías. Este año se amplía a 3 días el programa y además se suma con Dabadaba para extender el mismo con música y audiovisuales. Y de ahí que arranquemos con la música de Chentachai, conocido como Puto Chino Maricón, que es uno de los ingredientes del cartel musical. Por miedo a perderlos, no quiero tenerlos, lo hago por mí, o lo hago por miedo a no complacer, ya los confrontamientos, me alejo de sueños. Y para conocer el proyecto, hemos invitado al responsable de Inmaterial de Tabacalera, Ibai Zabaleta. Kaixo Ibai, arratsaldeon berriz ere.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Ibai, que tú eres uno de los responsables de este Inmaterial y junto a ti, como antes saludábamos, pues están Lorena García, que viene de Perú. Lorena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Kaixo.
Kaixo, cineasta y programadora, y desde Munguía, el artista Antxon Goikoetxea. Antxon, arratsaldeon berriz ere.
Ofa, arrastión.
Bueno, músico y artista de 3D y demás. Bueno, vamos a conocer, Ibai, si te parece, o vamos a comenzar explicando cómo ha sido Inmaterial en sus 3 años previos, ¿no? Para llegar este cuarto a convertirse en festival.
Bien, pues Inmaterial surge un poco de un interés que es explorar todo esto que está pasando en lo digital, explorar también las creaciones digitales, las artistas que están trabajando en ese ámbito, que normalmente lo llevan haciendo tiempo y que hablan también de temas que no son exclusivos de digamos que es de esta parte más material del mundo material, sino que también se preocupan por las relaciones que suceden dentro de este mundo, ¿no? El mundo digital. Pues pueden ser todo lo que tiene que ver con la autopercepción, el avatar, el cómo nos expresamos, cómo nos vemos, cómo nos relacionamos en ese ámbito. Entonces nació así hace ya, bueno, esta va a ser la cuarta edición, con lo cual hace ya 4 años, y nació en un momento complicado porque era un momento de pandemia. Entonces durante los 2 primeros años el festival tuvo una vertiente sobre todo digital, donde al final, gracias a, bueno, a la colaboración de gente como Ontologías Feministas o personas que habían participado en un grupo de trabajo previo que derivó un poco del mundo del videojuego hacia este mundo más de la relación en lo digital, pues gracias a estas personas durante esos 2 primeros años pudimos hacer un festival, pues eso, que creo estaba bien ubicado en ese espacio que en aquel momento estábamos acostumbrados a habitar, que era las videoconferencias, las videollamadas, y desde el año pasado, pues bueno, hemos ido cobrando más materialidad o más fisicidad y el festival ha ido como ampliándose y teniendo una presencia ya en Tabacalera más clara y también abordando como diferentes cosas, ¿no? Pues ya talleres, charlas, una muestra de proyectos, esta parte musical también.
Este año además le habéis puesto título, el título de Living de Uncanny, ¿no? Vivir ese desconocido y demás. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Con todo eso de lo desconocido. No sé si hay que hablar aquí, Ibai, ¿no? De esa teoría de Masahiro Mori, ¿no? Para explicar ese miedo que tenemos a lo desconocido, algo, por cierto, que ha sido siempre súper habitual, ¿no?, en la historia de la humanidad.
Sí, en este caso Masahiro Mori habla un poco ante la aparición de los robots, que es una cosa más típica de un contexto como el japonés, ¿no?, de ese momento de incomodidad que surge. Él va analizando, bueno, o él hace un estudio en su momento en el que ve que cuanto más se parecen a nosotros estos robots, pues más mal rollo generan, o nos generan, nos vamos que sintiéndonos más incómodos. Entonces, bien, bueno, partiendo un poco de esta idea y de lo que se ha hablado desde ese punto de Mori, nosotros aplicamos un poco también este mismo concepto del uncanny, de lo incómodo, de lo como inquietante, a todo lo que viene de la creación con la inteligencia artificial, ¿no? Porque realmente hay una estética, una forma, un, un algo que nos inquieta, que nos incomoda actualmente, que probablemente en el futuro superemos, pero creemos que en este momento estamos ante un poco ante esa situación de incomodidad. Entonces, de ahí viene lo del living in the uncanny, o sea, vivimos un poco en lo incómodo, en lo inquietante. No tanto igual porque hayan aparecido los robots en nuestras vidas físicos, que todavía creo que no se han apoderado, aunque bueno, cuando vemos algunos como los de Boston Robotics puede ser que sí que lo sintamos ya, este mal rollo, pero sí porque cada vez más pues no sabemos distinguir, hay deepfakes, hay sonidos que suenan reales pero sabes que hay como una falta de alma, hay algo gracias a la inteligencia artificial que ya nos va introduciendo en este valle inquietante.
Lorena, Anchón, ¿sentís también esa inquietud?
Sí, yo personalmente un poco ya hablamos la última vez, Galder, ¿no? Un poco de inteligencia artificial, sí. Y tal. Sí, yo personalmente no uso inteligencia artificial en mis trabajos, pero sí que también se mueven en el Uncanny Valley ese. Y sí que, sí, al final esa sensación yo la he sentido y bueno, me ha llevado un poco a hacer las esculturas, a llevar las esculturas digitales que hago a lo físico un poquito para no escapar, pero pues de volver a la tierra o al mundo, pues poner los pies en la tierra también.
Ya, qué casualidad, Anchón, ¿no? Porque estamos hablando de otra cosa y ahora nos vuelve a unir el mismo tema, por algo será. Sí. Lorena, ¿y en tu caso? ¿Lo sientes también con esa inquietud o cómo lo vives?
O sea, yo creo que, bueno, hay como un espectro dentro de este uncanny o de esta sensación de incomodidad que puede generar la simbiosis de lo mecánico con lo humano, ¿no? Y a veces cuando más bien evidencias estos usos artificiales, esa cercanía o esa incomodidad es cada vez menos, ¿no? Porque puedes evidenciar la diferencia. Entonces creo que bastante depende de cómo generemos nuestros vínculos con las tecnologías. También, no desde el tabú o no necesariamente desde... Eso bastante depende, pero creo que este límite de la incomodidad surge justo cuando quieres forzar que se vea o que aparente al humano, ¿no? Y que cada vez se parezca cada vez más a nosotros o extensión de nosotros. Entonces creo que también darles una identidad o pensar en las autonomías de la CIA es una forma también de conocer o reconocerlos como una otra edad y no tener un vínculo tan incómodo, ¿no?
¿Tenéis la sensación de que las artes están, no sé, más abiertas o más habituadas? No todas, claro, ¿no? Porque también hay detractores o más reacios y reacias, ¿no? A todo ello, pero sí más habituadas las artes que otros ámbitos de la sociedad a todo este mundo de la robótica, la tecnología y lo digital, más allá de la empresa, por supuesto, que también.
Bueno, yo en mi caso, un poco por el ámbito en el que trabajo, yo diría que sí, que al final el arte es siempre un lugar o un espacio en el que tienes la oportunidad de experimentar, de investigar, de jugar, y eso implica muchas veces la relación con la tecnología, que también, por supuesto, puede haber artistas que tomen el camino totalmente opuesto y prefieran hacer talla en madera, ¿no? Pero creo que es un espacio bastante natural para la experimentación y, por tanto, pues las tecnologías forman parte de esta experimentación.
Ibai, habéis programado un programa súper diverso, ¿no? Que incluye, lo decías antes también, ¿no? Talleres, pero conversaciones, hay presentaciones, conferencias, podcast, proyecciones, ¿no? Todo ello de la mano de una treintena de agentes culturales. ¿Cómo ha sido la confección de todo este mogollonazo, ¿no? Porque dentro de este tema se aglutina también muchísima diversidad.
Sí, por supuesto. De hecho, es uno de los pilares de este encuentro, de este festival, es la diversidad. Y tratamos de verdad que la diversidad esté presente, no solo en formatos, sino, como decías, también a la hora de invitar a personas. Bueno, en este caso, pues es un puzzle complejo. Teníamos ya una experiencia del año pasado en la que vimos que, bueno, el uso de un espacio grande como la Sala Patio de Tabacalera, donde sucederá todo el programa del sábado, era un espacio que nos daba la oportunidad de jugar también con esa parte más lúdica que puede ofrecer la música, con lo cual, bueno, partiendo un poco de esa experiencia del año pasado y teniendo en cuenta que también teníamos interés en poder extender la conversación a otros momentos y otros espacios, pues hemos ido activando, como por una parte, la charla que habrá mañana, ¿no? Con Laura Tavares, Julieta Bibel, que es artista y youtuber, para un poco dar apertura al encuentro, también con un grupo de conversación que tenemos en Media Lab de Tabacalera que se llama POF. Y al día siguiente de repente tenemos la oportunidad de ver una serie de una carta blanca de un festival que se llama Plus Rain Film Festival, que trabajan en el tema del cine con inteligencia artificial. O sea, hemos intentado como componer desde todos los ángulos que componen Tabacalera, que es importante, o sea, todas las miradas estuviesen representadas, pero también pensando un poco en la diversidad como de públicos que podemos tener y en la diversidad de intereses que tenemos como equipo y las relaciones que van surgiendo también desde Tabacalera hacia afuera, pues hemos visto cómo podíamos representar eso. Entonces tenemos, bueno, esta parte de cine, inteligencia artificial, tenemos música, tenemos las charlas que decía, tenemos un taller de danza con la SADCUM y bueno, ha sido un puzzle complejo pero bastante natural para un espacio como Tabacalera.
Bueno, Lorena y Anchón, ¿no? Participantes en Proyecto Irekiak, proyectos abiertos. Bueno, Lorena, además el sábado también tienes conferencia y demás, pero podemos empezar por, si os parece, por Abrazo Inmaterial, ¿no? Lenguajes del cuerpo y tecnologías queer, ese proyecto, ¿no? Dentro de este programa que se presentará mañana. ¿Qué es este Abrazo Inmaterial de Lenguajes del cuerpo y tecnologías queer, Lorena?
Bueno, es un proyecto que fue mi trabajo final de máster de comisariado el año pasado y que tuvo diversas materialidades dentro de esta inmaterialidad. Y bueno, una de ellas es la que vamos a presentar mañana, bueno, desde pasado mañana en Inmaterial.
Ay, sí, pasado mañana. Estoy con que es jueves, sí. Porque el viernes tengo libre.
Perdóname.
Esto a la audiencia no se le importa. El viernes.
Sí. Bueno, el jueves empieza con lo de Laura y con lo de John Uriarte también. Uh-huh. Entonces ya estamos. Pero bueno, en el caso de los proyectos. De los proyectos abiertos se trabajó con un equipo de artistas que están en procesos migratorios y que también son parte de la comunidad LGTBIQ, les cuatro somos latinoamericanos y hemos repensado nuestro trabajo, cómo se aplica nuestro trabajo con el código creativo y tecnologías libres a partir de diferentes ejercicios, ¿no? El punto es poder generar una conciencia satelital de cómo nuestras obras expresan nuestra forma de vivir el mundo, ¿no? Y por qué encontramos en esta virtualidad o en la digitalidad un espacio para reivindicar aquellas identidades que se ven desplazadas o en constante desplazamiento. Y a partir de estas sesiones de trabajo, nosotros hemos hecho cuatro avatares, que son objetos 3D, que un poco que son extensiones de nuestro cuerpo sintiente, de cómo realmente percibimos el mundo en estos desplazamientos, y a partir de esto se hizo un videoensayo pensando cómo es que se trabaja en la fragilidad del código también, ¿no? Que funciona muy distinto a los hardwares que utilizamos constantemente para capturar la imagen. Es un trabajo que piensa mucho en la autorrepresentación, la mutabilidad, también las transiciones. Y bueno, ahora se va a presentar el videoensayo y los objetos 3D en Inmaterial, pero ya en junio también se va a hacer una muestra más grande con las obras instalativas de los artistas, también con otras charlas, y esto ya va a ser, es otra rama también del proyecto.
Lorena, ¿se puede encontrar mayor libertad en la digitalidad?
Yo creo que es también una pregunta inquietante, Ancani, porque yo creo que hay como una capacidad de autorrepresentación más fragmentada, como que no necesariamente fija y esencialista, pero también hay bastantes limitaciones para lo que estamos acostumbrados como humanos, ¿no? Sobre todo porque las digitalidades se arman a través de objetos y mallas principalmente. Y esto delimita como un espacio de acción. Incluso cuando utilizas interfaces mucho más inmersivas, no sé, como el Oculus Quest, que justo estábamos hablando de ahora el último Oculus Quest ya como que puedes ver con las cámaras a color, o por ejemplo, qué tanto puedes atravesar los espacios en los cuales puedes utilizar los comandos. Siempre van a haber como limitaciones muy físicas, ¿no? Que evidencian estos espacios, estos simulacros. Pero al mismo tiempo también tú al apropiarte de estas digitalidades puedes crear autorrepresentación o puedes crear como conexiones también mucho más fuertes o encontrar acá un espacio para reivindicarte también. Entonces creo que como todo en la vida es un conflicto, pero que es parte de nuestra identidad generacional también. Entonces es algo con lo que tenemos que abrazar inevitablemente.
Y sí que puede facilitar quizá la transformación, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, sí, sobre todo para aquellas que vivimos en desplazamientos o en transformaciones, creo que es un buen lugar para pensar cómo nos representamos, ¿no?
Ibai, por cierto, lo queer, ¿no?, tiene una gran cabida en el festival, ¿no?, con varias de las intervenciones, de las mesas redondas y de las actuaciones también, ¿no?
Sí, creo que, bueno, es una cuestión natural. O sea, al final el propio encuentro responde a la realidad que existe en este medio del que hablamos, ¿no? Un medio digital o... creo que, bueno, son espacios, yo no sabría decir, no me corresponde si son más seguros, pero por lo menos sí que es verdad que en lo digital podemos expresarnos de una forma como más autónoma, más libre, y por tanto la creación que surge de ahí también creo que representa mejor como a todo tipo de expresiones. Con lo cual, o sea, quiero decir que no tiene nada de buscado, ha surgido porque creo que realmente la gente que está siendo un poco activista de este tipo de arte, de este tipo de expresión artística, está identificada también con la comunidad queer.
Marca tú.
No, iba a decir que bueno, que sí, que exactamente, que bueno, que ha surgido de forma natural.
Ibai, hoy Marca tú, Antxon, vamos a conocer lo que tú vas a presentar dentro de Proyecto Berriaco o con lo que has estado trabajando. Después nos lo vas a explicar, Ibai, porque también no ha sido trabajo conjunto o apoyado por Tabacalera y demás. El tuyo, como decíamos antes, trabajas en el mundo del 3D, Antxon. ¿Qué es Carea Riak?
Vale, pues he intentado brevemente explicarlo. Carea Riak es, bueno, es un proyecto que trata sobre el mundo material o la conexión entre el mundo material e inmaterial. Y bueno, básicamente es lo que he hecho ha sido escanear... Bueno, yo trabajo con elementos del mundo real cuando hago 3D. Siempre cojo texturas y HDRIs o imágenes de alto rango dinámico que luego aplico en los 3Ds, ¿no? Pero en este caso lo que he hecho ha sido escanear objetos reales, en este caso piedras caliza, rocas caliza sedimentarias, agujereadas por la erosión de, bueno, el paso del tiempo, ¿no? Y lo que he hecho ha sido colocarlo en un software de impresión 3D, y este software ha generado, con unos parámetros que yo le he aplicado, pues ha generado una estructura de soportes que de alguna manera han completado y situado la pieza en el espacio virtual. Luego he impreso estos soportes y los he ensamblado y los he sacado al mundo, digamos, al mundo real o al mundo físico, ¿no? Y luego esto también lo he combinado con una animación en 3D donde se ven los avatares o las versiones digitales de estas rocas, pero ya hay regidas por simulaciones. Bueno, yo utilizo programas de simulación de física, simulación de fenómenos físicos, donde eso, pues puedes jugar con las dinámicas de... y alterarlas de alguna manera, ¿no? Entonces es como que es una manera de reflejar cómo, pues, cómo la influencia de los espacios digitales, pues, de alguna manera han remodelado nuestra forma de entender y de habitar el mundo.
Es súper interesante, ¿no? Porque este diálogo que estableces, ¿no?, precisamente es entre algo, ¿no?, esas piedras calizas y demás, ¿no?, que a saber, ¿no?, la de claro, tiempo y tiempo, ¿no?, que pueden tener, ¿no?, claro, con algo tan nuevo, ¿no?, para el universo, para la universalidad, como es el trabajo con diferentes softwares y demás, ¿no?
Sí, eso es bueno, yo juego mucho con el contraste generalmente cuando hago piezas, entonces aquí es como muy evidente eso, ¿no? Está enfrentado una tecnología que busca la inmediatez y la rapidez, ¿no?, como la impresión 3D y lo instantáneo que choca contra, bueno, o se, bueno, no se choca, o bueno, se completa y se complementa con luego con unas dinámicas de pues muy diferentes, ¿no? Como la paciencia del mundo material, con un, o sea, una lentitud y otro tipo de maneras de hacer, ¿no?, de la naturaleza, digamos. Sí.
Es interesante esto, ¿no?, la paciencia del mundo material, sí, y demás, lo digital. ¿Qué tal va de paciencia, Lorena?
¿La digitalidad?
Sí.
Pues, bueno, igual creo que adaptarte a ella toma un tiempo. O sea, estos programas, la creación de estos softwares no es algo que pase un día para otro, pero sí es verdad que viene o nace de sometimientos o prácticas bastante neoliberales, ¿no?, para crear como empresas. O sea, creo que siempre está bien tener un posicionamiento crítico, y estas prácticas neoliberales traen también un flujo como dinámico, como mucho más rápido. Todo va cambiando, como sale el aparato nuevo, la nueva versión de tal. Entonces siempre hay que estar en constante aprendizaje, creo. Es parte del ritmo un poco de la digitalidad.
Ibai, como decíamos, ¿no? El programa va muchísimo más allá de todo esto que estamos comentando. También hemos escuchado antes a Chenta Chai y demás, Ivonne RG. Hay un montón de actuaciones musicales que habéis programado junto a Daba Daba. Nos quedan un montón de charlas y demás por comentar. No nos da tiempo aquí en la radio, pero bueno, aquellas personas interesadas para que a partir de mañana puedan ir a Tabacalera pueden consultarlo perfectamente en la web y que cada una, ¿no? Cada una pues escoja, ¿no? Lo que más le apetezca.
Pues sí, eso es, invitar un poco a la gente. Tendremos también una muestra con los proyectos tanto de Lorena, de Anchón, como de una residencia que hemos tenido de proyectos de arte, ciencia y tecnología, los conciertos, la colaboración con el Daba Daba el sábado de la noche, las charlas del sábado por la mañana. Yo creo que el programa está disponible en la web, en nuestras redes, también pueden pasar por Tabacalera, visitar un poco los espacios y ir viendo de jueves a sábado un poco todo lo que se ofrece, que creo que es mucho.
Que tienes conferencia también, Lorena, por cierto, que no lo hemos dicho, ¿no? Sobre esa representación de humanos y androides en los medios audiovisuales, que lo harás junto a Yanire Goicochea, que sí que la citabas antes.
Sí, sí. Vamos a Yanire, que trabaja más la idea de los espacios y paisajismos paisajismo del simulacro en VR con algunas plataformas conocidas como VRChat. Va a ser como una exploración narrada de estos espacios usando el Oculus Quest y yo le voy a hacer como una antesala haciendo como pensando más que los paisajes, los cuerpos en simulacro en la representación cinematográfica de algunas fembots, ¿no? Como por ejemplo María en Metrópolis, y vamos a intentar resucitarlas y preguntarles qué tan cómodas se sienten con su representación en el cine.
Bueno, pues apasionante el programa de Inmaterial desde mañana en Tabacalera. Ibai Zabaleta, Lorena García, Anchón Goicochea, ha sido un placer teneros aquí y que disfrutéis todas estas jornadas, todo este festival.
Un placer.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Agur.